El presidente debería emplear su tiempo en dirigir una política sensata, en fortalecer la confianza en las instituciones y en abordar las reformas que necesita nuestra economía, en lugar de dedicarse a la propaganda fatua.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Las mujeres que han cometido el acto de heroísmo de quedarse embarazadas durante la pandemia lo tienen complicado en los cursos de preparación al parto. Muchos de estos cursos se están dando a través de la pantalla. Y claro, no es lo mismo, dicen las matronas, que explicar los ejercicios sin poder verse en carne mortal, pues es más complicado. Es fácil de entender el problema. Somos un país en el que el bien de una nueva vida es cada vez más escaso y en el que la decisión heroica de engendrar esa nueva vida y traerla al mundo es cada vez más una cuestión privada. No se puede hablar de ella, no es políticamente correcto, conviene no molestar. Si acaso nos rasgamos las vestiduras cuando llegan las estadísticas demográficas porque no nacen niños. No se puede hablar de la vida, porque es una cuestión privada, y tampoco de la muerte. Tanto uno como otro asunto, la vida y la muerte, son asuntos privados, ya digo. La alegría y el duelo, asuntos privados. Es curioso porque después de un año de pandemia, un año largo, y de más de 90.000 muertos, si alguien vuelve a hablar de los fallecidos, como estoy haciendo yo ahora, es que es un cenizo. ¿A quién se le ocurre, hombre, hablar de los muertos otra vez? Es curioso porque hablamos de tasa de incidencia, de proyecciones para vacunar, de las consecuencias de los pocos trombos por millón que provoca una de las vacunas. Y no hablamos ya de los muertos. Desde hace años, nuestros niños no van a los cementerios, no van a un entierro, no van a un hospital. Nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros tampoco. Crecimos como si fuéramos eternos, como si la muerte no existiese. Tanto es así que ahora los psicólogos explican ¿qué hay que hacer para ayudarle a los niños a superar el tabú de la muerte que existe, claro?
Y el niño pregunta, por ejemplo, si se ha muerto el abuelo, ¿yo también me voy a morir? Como la muerte es universal, la respuesta sería sí, tú también te vas a morir, o yo también me voy a morir.
Los psicólogos nos explican cómo tenemos que explicarle a los niños la muerte. El final de la historia no nos lo habían contado, nosotros tampoco lo contamos. No nos habían contado el final de la historia hasta que hace un año la pandemia nos hizo algo evidente. La vida puede continuar, pero hay un momento en la que abandonamos la biosfera. Se abrió hace un año una ventana, pero esa ventana se ha vuelto a cerrar. Mal asunto, porque la muerte no afrontada, no mirada, es una herida que suele pudrirse. Casi todos sabemos a estas alturas, ya digo, cuál es la tasa de incidencia, que es de 164 casos, subiendo pero suavemente de momento, pero no sabemos cuántos muertos ha habido ayer o en el fin de semana. Han sido 128 muertos. Nada de lo que son y de lo que fueron se pierde para siempre. Somos, con el Reino Unido y con Italia, uno de los países con más muertos en Europa. Lo hemos dicho muchas veces, pasar páginas sin mirar a la muerte de frente, sin duelo, pasa factura. La vida, la muerte, no son asuntos privados, tampoco su sentido. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy estamos muy pendientes de la Agencia Europea del Medicamento. A las 4 de la tarde tiene que emitir su informe sobre la posible relación de la vacuna de AstraZeneca con algunos casos de trombosis. Estaremos pendientes, lo contaremos en directo y pondremos sobre esta cuestión la mirada de Lorenzo Silva. Y te vamos a descubrir con Javi Nieves una de las joyas de la ciencia que ha permanecido olvidada en el altillo de un piso de Madrid. Hablamos de los archivos de Fernando de Castro, el que fuese uno de los últimos discípulos del Nobel Santiago Ramón y Cajal. Todo ese tesoro lo tiene custodiado su nieto, el también médico Fernando de Castro. Y fíjate, hoy es el Día Mundial de la Salud, este 7 de abril. Pues qué buen día para hablar un poco más, ¿no? Y en positivo de los sanitarios. Te queremos preguntar, ¿quién ha sido el médico de tu vida? Ese del que guardas un buen recuerdo, quizá el médico del pueblo, el que es tu médico desde siempre, o cuando eras pequeño ibas a ese médico y era especialmente cariñoso contigo, lo recuerdas con algo muy especial, o ese practicante, ¿no? O esa enfermera. En fin, queremos hablar de esto contigo esta tarde, Rosa Rosado. Muy buenas.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, hay médicos que nunca se olvidan.
Buenas tardes, gente. Mi mejor recuerdo, el médico de mi pueblo, don José. Don José llegaba a casa en moto, llevaba tres pueblos, hacía guardia permanente todos los días y le decía a mi madre, ay, por favor, un café con leche bien caliente, porque vengo del pueblo de al lado a ver las anginas de tus hijos.
Que porque en los pueblos los médicos siguen siendo don, ¿eh? Que conste. Bueno, el médico de tu vida, ¿cuál ha sido? Te lo preguntamos en Facebook, Twitter, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El Real Madrid pone un pie en semifinales de la Liga de Campeones. Real Madrid 3, Liverpool 1. Qué gran partido del Madrid. Qué gran partido de Vinicius, que hizo dos goles. Estamos pendientes de Luis Suárez. Se ha lesionado el delantero del líder de la Liga, del Atlético de Madrid. Ahora nos cuenta Javi Gómez. Hoy se va a cerrar la jornada con un Real Sociedad Athletic de Bilbao que reedita la final de Copa y han abierto expediente, lo ha abierto comité de competición, al jugador del Cádiz Cala por presuntos insultos racistas a Diakabi. Vamos con la Champions. Así suenan los goles del Real Madrid en la Champions.
¡Vamos, Vini! ¡Gol!
¡Gol!
¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡El pase es una maravilla de Toni Kroos! ¡El control de Vinicius es la segunda maravilla de la jugada! ¡Y el tercero es la definición!
El cuero para Toni Kroos, la levanta y es otra vez preciso. Buscando la espalda de Alexander Arnold, la tiene Asensio. ¡Asensio! ¡Asensio!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué espectáculo del equipo español! ¡Le han vuelto a cazar a la espalda al Liverpool! ¡El Liverpool!
¡Mira, Luquita, Luquita dentro del área, Luquita para Vini, Vini, Vini!
Real Madrid 3, Liverpool 1. Relato de los hechos en el Di Stéfano, Luis Munilla.
Llegaba el Real Madrid con la defensa en cuadro y no dejó tirar a puerta al Liverpool en toda la primera parte. Si encima tienes un cross magistral castigando la espalda de la defensa con pases largos y un Vinicius estelar haciendo los buenos, la vida te sonríe. En el 27, cross, Vinicius, control orientado con el pecho y 1-0. En el 36, cross, Asensio, sombrero al portero y 2-0. Primera parte soñada. Tan mal lo vio Klopp que metió a Thiago por Keita incluso antes del descanso. Y en el 51, Salah recortó distancias en el primer tiro a puerta de su equipo. Ahí vino lo mejor del Liverpool, pero no se arredró el Madrid y Vinicius firmó su doblete en el 65. Luego pudo llegar alguno más y también acosó el Liverpool al final, pero triunfó la pizarra de Zidane en un fabuloso ejercicio colar del Real Madrid, que ayer fue quien puso el rock and roll y que, con permiso de Anfield, se acerca a semifinales de su competición.
Este es Zidane hablando del protagonista del partido, Vinicius.
Sabemos el jugador que es cuando tiene espacio, por ejemplo el primer gol que mete. Pero me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol también con el trabajo que está haciendo, con lo que está dando al equipo. Marcar dos goles para él hoy le va a dar mucho confianza a él y al equipo y a todos, y se lo merece.
Melchor Ruiz, estamos ante el mejor partido de Vinicius en el Real Madrid.
Sin duda alguna, fue la gran noche de Vinicius, fue su mejor versión. El constante peligro ya lo habíamos conocido en las botas de Vinicius, pero encontramos la efectividad del brasileño, la esperada, la deseada, además con un doblete. Y en una competición como la Champions, ante un rival como el Liverpool, y en un partido tan importante como los cuartos de final, abría y cerraba el marcador. Vinicius, lógicamente, no podía estar más contento que nadie, evidentemente, por él, por el equipo, y desde luego, escucha, porque no le preocupan un ápice, ni las burlas, ni todo lo que se ha dicho de él hasta el momento.
La gente de fuera que habla. Yo siempre sigo trabajando y todos mis compañeros me dan la fuerza que necesito, la confianza que necesito para llegar en los momentos importantes y hacer los goles que necesitamos.
El otro nombre propio del partido fue otro de los jugadores que hizo un gol, Marco Asensio, Miguel Ángel Díaz.
Marcó el segundo tanto aprovechando un error colosal de Alexander Arnold y estuvo cerca de anotar otro en un mano a mano escorado con Alisson. El mallorquín lleva 4 partidos consecutivos marcando y con 6 goles esta temporada es el segundo máximo goleador junto con Casemiro y el propio Vinicius. Zidane le dio un toque hace unas semanas dejándole en el banquillo en 3 partidos consecutivos y el mallorquín Joaquín ha dado un paso al frente el pasado fin de semana ante el Eibar y ayer ante el Liverpool. Asensio se vuelve a sentir importante y sueña con ganar algo con el Real Madrid y con colarse en la lista de Luis Enrique de cara a la Eurocopa.
La verdad que muy contento por otro gol y sobre todo por la victoria. Era un partido muy importante para nosotros, el sacar un buen resultado en la ida. Contentos, esto no ha acabado, nos queda la vuelta. Pero bueno, hoy ha sido una gran noche para el equipo y nos da mucha confianza para lo que nos queda.
Y otro nombre propio importante, Lucas Vázquez, el lateral derecho del Real Madrid, termina contrato con el conjunto blanco. Pregunta Ricardo Sierra sobre su futuro.
En lo que me centro es en el presente. Creo que estoy disfrutando mucho de este año, disfrutando de muchos minutos, encontrándome muy a gusto jugando. Eso es lo que me hace feliz y espero estar muchos años felices.
¿Pero sigues con ese deseo, como me decías hace unos meses?
Bueno, yo siempre fui del Madrid, siempre seré del Madrid.
Y del Liverpool, lo que más destaca Carlos Sáez son las quejas de su entrenador, de Jürgen Klopp.
No fue corro ni mucho menos la mejor noche del míster alemán, que empezó quejándose de que el Alfredo Di Stéfano parecía un campo de entrenamiento. Muy superado por Zidane en la pizarra, estuvo todo el partido quejándose al cuarto árbitro. Además, incluso llegó a decir que pensaba que Felix Bridge tenía algo personal contra él. Y sobre el futuro de la eliminatoria, reconoció la superioridad del Real Madrid y comparó lo que puede ser la vuelta en 7 días con lo que pasó hace 2 años con el Fútbol Club Barcelona.
El 3-1 no parece tan bueno para el Real Madrid ni tan malo para nosotros, porque tendremos otra oportunidad, pero tenemos que jugar mejor, no como lo hicimos hoy. Por ejemplo, hace unos años, cuando perdimos 3-0 contra el Barça, hicimos un gran partido. Es una diferencia importante, pero podemos jugar mucho mejor y ser un rival más incómodo.
La vuelta de este partido el próximo miércoles en Anfield. Ayer además Manchester City 2, Borussia Dortmund 1. Y para hoy, ¿qué tenemos en el menú, Santi Duque?
El partido con mejor cartel de la noche, corro, lo viviremos en Múnich, donde Bayern y PSG reeditan la final de la pasada temporada. Los bávaros llegan muy tocados al partido por las bajas de Lewandowski y de Gnabry ante un PSG que solo pierde a Verratti. Atentos al clima porque lleva todo el día nevando en la capital de Baviera y se prevé que siga haciéndolo esta noche con temperaturas de 0 grados y fuertes rachas de viento. El otro encuentro de la noche enfrentará a Chelsea y a Oporto. Cantés baja en los Blues y en los Lusos. Su jugador más en forma, Sergio Oliveira. Recuerden que por las restricciones del COVID, los dos partidos, tanto la ida como la vuelta, se jugarán en el Sánchez Pizjuán de Sevilla.
Y ahora, noticias de la Liga. La primera es una alarma roja en el líder en el Atlético de Madrid porque Javi Gómez se ha lesionado Luis Suárez.
Sí, a los 20 minutos de la sesión saltaban las alarmas, corro, y finalmente el parte médico del Atlético confirma esa lesión muscular en la pierna izquierda de Luis Suárez. El uruguayo no estará ante el Betis por sanción y veremos su evolución y si puede llegar al partido ante el Eibar y al tramo decisivo de la temporada. Por contra, Carrasco y Joao Félix hoy han vuelto a entrenar con el grupo y apuntan al partido ante el Betis.
Y una parte de la Liga se decide este sábado en el Real Madrid Barcelona. Está pendiente Elena Condis, el Barcelona, de si recupera a Piqué.
No tira la toalla, aunque tiene complicado llegar al Clásico. Esta mañana ha ido a la Ciudad Deportiva en el día libre para recuperarse en solitario. Por lo que sabemos de fuentes cercanas a Piqué, tiene muchas ganas de llegar, pero le está desanimando ver que su rodilla no responde como esperaba. No acaba de sentirse cómodo. De todas maneras, es Piqué. No se atreven a descartarlo al 100% después de que reapareciera antes de tiempo contra el Paris Saint-Germain. Quedan 3 días para el Clásico. Las sensaciones van a marcar su decisión, pero hoy insisten en que es difícil contar con él en el Clásico y con la final de Copa a la vuelta de la esquina. Koeman no es partidario de arriesgar, sino es imprescindible.
La Champions, la Liga y ahora Berti con Gemma Santos.
Abrimos ya sí, corro, berti.es, porque ya sabemos a estas alturas que en Berti quieren ayudarnos como nadie. Pero quizá no sepas que ahora mismo te espera un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento. Y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y abre ya. Entra ya en berti.es.
En un momento, el derbi vasco de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Charanzo.
Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Real Sociedad Athletic de Bilbao versión Liga. Había una duda, pasillo a la Real Sociedad del Athletic de Bilbao. Lo deja claro Marcelino.
Creo que hemos dado una lección de cómo un equipo debe sufrir la derrota. Hemos tenido un respeto absoluto. El Athletic es un club señor, sus profesionales creemos que también lo somos o así lo hemos demostrado y seguiremos demostrándolo. Haremos el pasillo como corresponde al ganador. Hay que actuar con los demás como los demás quieres que actúen contigo.
El partido es a las 9 de la noche. Vamos con noticias de los dos equipos. Primero, San Sebastián. Noticias de la Real, Mauri Diáquez.
Pues que Imanol tiene muchas bajas, Corro, para el choque de esta noche. Y Yarra, Silva, Zaldúa, Guridi. Atención, la última inesperada de Mikel Merino, que al parecer no está en la concentración en el hotel con sus compañeros. Por tanto, el equipo inicial sin duda va a ser muy diferente al campeón. El hecho de que no haya habido celebraciones multitudinarias ha ayudado al equipo a estar más centrado para hoy. Porque no hay que olvidar que ahora mismo la Real es séptima.
Y noticias del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Marcelino ha convocado a los 23 jugadores disponibles, dejando fuera a los lesionados Zárraga y Nolasquén y al tercer portero Herrerín. La expedición rojiblanca se ha desplazado en autobús a Donosti este mediodía con las maletas cargadas de incertidumbre respecto a su capacidad de reacción tras el varapalo del sábado. Es probable que el once inicial del Athletic presente varias novedades para tratar de resetear al equipo.
En Bilbao nos quedamos, Arancha, porque pendientes de la Eurocopa, Bilbao va a ser sede finalmente de la Euro y va a tener público.
Bueno, pues todavía no está decidida ninguna de las dos cosas. Lo que sí sabemos es que Bilbao ha enviado a la UEFA la documentación que exigía sobre la disponibilidad de público para los partidos. En esos documentos se compromete a que pueda haber un máximo de un 25% de aforo, siempre y cuando se cumplan cinco condiciones. Dos afectan a toda España y tres al País Vasco. En las globales, la incidencia acumulada de casos por coronavirus en España tiene que ser menor de 40 por cada 100.000 habitantes y además tiene que estar inmunizado el 60% de la población española. La UEFA ahora va a estudiar ese dossier y en los próximos días emitirá un comunicado explicando cómo quedan las sedes.
Caso Cala Diakabi, este es Anil Murti, el presidente del Valencia, después de las palabras de Cala.
Vamos a seguir firme hasta el final. Es muy importante que afrontamos la situación que no puede repetirse otra vez por nuestros jugadores y todos los jugadores. Sí, vamos a llegar hasta el final. En absoluto no estoy preocupado de nada con las declaraciones de Cala.
Y lo último, Fouto, es que competición le abre expediente al jugador del Cádiz.
El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol abre expediente extraordinario a Juan Cala, jugador del Cádiz, por el supuesto insulto racista al jugador del Valencia, Diakabi. Ahora se nombrará un juez instructor que tomará declaración a todas las partes, al jugador del Valencia, al jugador del Cádiz, al árbitro del partido y a cualquier otra persona que tuviera relación con este supuesto insulto. Así que esa es la noticia, competición abre expediente a Juan Cala.
¿Y cómo reacciona el Cádiz, Rubén López?
Pues con un comunicado en el que está de acuerdo el Cádiz con ese expediente que ha abierto la Federación Española de Fútbol, quiere que se llegue hasta el final y, ojo, dice el Cádiz que si la investigación finaliza resolviendo la acusación injusta a nuestro jugador, este mismo organismo, dice el Cádiz, siguiendo el mismo criterio, debería tomar las medidas necesarias para los que ha causado daño sin pruebas al jugador del Cádiz. El club y el vestuario muestran su apoyo. Es la voz de Fali.
Están acusando a un tío que no ha hecho nada. Todas estas personas que han acusado a un tío sin hacer nada tienen que también tener sus consecuencias. Nosotros hemos estado siempre muy tranquilos porque nosotros hemos creído nuestro compañero, nuestro jugador. Juan es un tío espectacular y más en estas cosas. Juan es un 10 para nosotros. Es imposible que Juan haya dicho hecho y nosotros desde el primer momento hemos creído a nuestro compañero.
Una noticia más de la Liga: el Betis recibe al líder este fin de semana y está pendiente de algunos jugadores que no están todavía bien, Escalera.
El Betis ha regresado esta mañana al trabajo con dos ausencias. No se han ejercitado Guardado, con una sobrecarga muscular, y Borja Iglesias, que sigue aquejado del golpe que se dio con el poste en Elche. Los dos futbolistas son duda para el encuentro el domingo ante el Atlético de Madrid, aunque van a hacer todo lo posible por llegar.
Y mañana la Europa League. Tenemos en cuartos dos equipos españoles. El Villarreal juega en Croacia contra el Dinamo de Zagreb. ¿Qué noticias tenemos, Juan Igual?
Esta tarde parte la expedición amarilla rumbo a Zagreb con la ilusión de conseguir un buen resultado en este partido de ida de los cuartos de final ante un Dinamo que fue capaz de remontarle un 2-0 al Tottenham. Emery solo tiene dos bajas, Iborra y Estupiñán, y no se espera que haga muchos cambios en el once.
Vamos a escuchar a Unai Emery, el entrenador del Villarreal.
Y no tenemos un Dinamo de Zagreb donde viene de eliminar a todo un Tottenham que era uno de los principales candidatos a ganar esta competición. ¿Y por qué? Pues porque es un gran equipo, porque tiene muy buenos futbolistas que además están acostumbrados a ganar, van primeros en su liga, acostumbrados a jugar partidos europeos, partidos importantes y trascendentales.
Y noticias del Granada, Jorge de la Chica, que recibe mañana al Manchester United.
Soro y Milla son los únicos jugadores del Granada descartados para este partido frente al Manchester United. Esto no significa que el resto estén en condiciones de competir con toda normalidad. El equipo celebra esta tarde el último entrenamiento antes del encuentro. El Manchester llega esta misma tarde a Granada y atención porque el ayuntamiento ha programado una serie de actividades como por ejemplo el iluminar el Palacio Consistorial hasta el fin de la eliminatoria con los colores de rojo y blanco.
Y despedimos en el día de hoy al exfutbolista Antonio Calpe, ha fallecido a los 81 años, jugó en el Levante, jugó en el Real Madrid, con el Real Madrid ganó algunas ligas y también una Copa de Europa. Enseguida la vuelta al País Vasco.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén. Lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Situamos hasta ahora, Eri Frade, la vuelta, la tercera etapa de la vuelta al País Vasco.
Etapa con final en alto, con 25 kilómetros finales, con mucha sal y mucha pimienta. Se sube y se baja Malcuarto y se engarza la ascensión final, corta 3 kilómetros, pero muy intensa, de Hermualde. Quedan 85 para meta de 167. Hay fuga de 7 con 3 españoles. Martín de Euskaltel, Lazcano de Caja Rural y Navarro de Burgos BH, que aventaja el pelotón en 7.05. Es líder virtual en esa fuga, el danés Honoré.
Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿cómo le fue en las semis de la Eurocup al Gran Canaria?
Derrota del Herbalife Gran Canaria por 5 puntos, 8-2-7-7 ante el Mónaco en el primer partido de semifinales de Eurocup. Los de Fisac están obligados ahora a ganar el próximo viernes día 9 en el Gran Canaria Arena para forzar un tercer y definitivo encuentro. En la FIBA Champions, contundente victoria del Lenovo Tenerife, más 29 ante el Hereda San Pablo Burgos. Los dos equipos están clasificados para la final a 8 de la competición. Los de Chus Vidorreta se quedan con el liderato del grupo, así que serán cabezas de serie.
Vamos al Parra Center porque Marc Gasol se ha reivindicado esta noche en la victoria de Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El pívot español fue titular de nuevo por la ausencia de Drummond y completó uno de sus mejores partidos de la temporada. Marc acabó con 13 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias y 4 tapones en el triunfo de los Lakers ante los Raptors. Del resto de la jornada, destacar la victoria de los Warriors ante Milwaukee con 41 puntos de Stephen Curry y el triunfo de Filadelfia en Boston ante unos Celtics que siguen sin levantar cabeza.
Este es Marc Gasol hablando de su hermano Pau.
Verle feliz, a mí lo único que me interesa es
verle feliz. A mí lo único que me interesa es verle feliz y verle sonreír, es lo único que me interesa. Entiendo que para vosotros es diferente, le veis como un jugador de básquet, pero para mí es mi hermano y lo único que me interesa y me importa es que Pau sea feliz y así le veo. Le veo feliz por lo que está haciendo, muy concentrado y muy dedicado en el reto que tiene por delante y ya está, es lo único que me interesa.
Y mañana empieza el Máster de Augusta. ¿Con qué noticias, Kike Iglesias?
Día menos uno hoy en Augusta, sí señor, con John Ram ya en el campo para su único día de entrenamiento y de resaca para Olazábal y Sergio, que anoche compartieron la cena de campeones que sirvió Dustin Johnson y en la que se echó de menos, evidentemente, a Tiger Woods. Hasta a Sergio le dio tiempo de ver al Madrid y posar en Instagram con la camiseta de su equipo.
Mira, este es Sergio García.
Al perderme el de noviembre, te das cuenta de que estar aquí es muy especial, ¿no? Y lo echas de menos. Hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Hay que darse cuenta de que bueno, somos afortunados de poder venir aquí cada año y disfrutarlo.
Y repaso a Ángel García de los tenistas españoles por el mundo.
Muy pendiente sobre todo de Marbella, de la Andalucía Open. Hoy buscan los cuartos de final Albert Ramos ante el lituano Berankis y el duelo español Pablo Carreño, Mario Vilella. Pero ya sabes que mañana hay duelo generacional. Feliciano López, 39 años contra Carlos Alcaraz, 17 añitos. Se van a jugar ese pase a cuartos de final. Pendientes también de Charleston en Estados Unidos, donde Muguruza debutó con victoria ante la polaca Frech, y de Bogotá en Colombia, donde ganó Lara Robarrena a la colombiana Plazas.
Liga Sobal, dos partidos, Puerto Sagunto, Barcelona 7:30, y además Cisne a las 8 de la tarde. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué te ha llamado la atención del informativo nacional que quieras comentar?
Sí, lo del Andalucía Open.
No puedes decir,
en Andalucía le llamamos Andalucía Open.
Bueno, porque Angelito habla para toda Europa, para todo el mundo, ¿no?
Habla para todo el mundo, sí, es internacional. Sí.
Oye, que estaba buscando esta semana a un deportista negro, a un jugador de fútbol negro.
Sí, dijimos que era un deportista, pero en concreto futbolista negro. Por cierto, está en activo, que es otra pista que doy así de regalito. Que nació en Europa, a pesar de ser negro, y que juega con una selección europea. De hecho, es el jugador negro con más partidos internacionales con esa selección.
¿Sigue jugando en la selección?
Bueno, ahora no juega.
O sea que
lleva ya unos años sin jugar, pero sigue en activo.
Sigue en activo, pero no juega ya en la selección. No está al nivel de selección, ¿no?
Exactamente, no. Ya el nivel que tenía hace años ya no lo tiene.
Vale, ¿y la pista de hoy?
Y la pista de hoy es que hasta los 18 años no pudo conseguir la nacionalidad de ese país.
O sea, que no nació en ese país, ¿no?
Sí, nació en ese país, pero hasta los 18 años no se pudo nacionalizar. Y sus padres eran emigrantes de Ghana.
O sea, sus padres eran ganeses. Él había nacido en ese país, pero
país,
hasta los
pero
18,
hasta los 18 años,
no tenía
no pudo...
nacionalidad.
Exactamente.
O sea, que es un país con dificultades para nacionalizar gente, ¿no?
No exactamente.
No exactamente.
Pero él tenía problemas familiares y tuvo que esperar a los 18 años.
Vale, vale, perfecto. O esa es la pista. Hasta los 18 años no se nacionalizó de ese país en el que juega en la selección.
En el que juega con su selección.
Y en el que ha jugado más partidos que nadie con una selección. De los jugadores que pueden jugar con esa selección. Bueno, que sigan las pistas que da Pedro.
Exactamente.
Bueno, Pedro, mañana otra pista más. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Reto Perito, hashtag Reto Perito en las redes. Bueno, y ahora, producto del partidazo, el partidazo del Real Madrid.
¿Es el padre Castaño?
Yo ahora sí.
Vale, pues yo creo, padre, que... yo me merezco poco castigo.
Sí,
he dudado de su capacidad goleadora, pero siempre he pedido que jugara. Yo creo que con un padre nuestro, para mí, estaría ya bien.
Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, yo creo que la confesión la debería dirigir el padre Guas, porque es el que siempre ha confiado en Vinicius. Guas.
Ave María Purísima.
Vale. Vamos a jugar poco... No juguemos tampoco mucho con el tema, no nos vengamos muy arriba.
Descreídos ignorantes. Oye, en la frontera de Arián Puerto.
Te voy a ir llevando gente al confesionario.
A ver, que vaya pasando.
A ver, por ejemplo, Palomar, ¿te confiesas?
Yo me confieso de que hay veces que este jugador me pone muy nervioso para bien y muy nervioso para mal. Hoy me ha puesto nervioso para bien.
Pero te confieso.
50, padre el hueco.
Sí, 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 me confieso. Es un tío que me saca de quicio cuando se pone delante de la portería.
50.
50,
bien.
Padre el hueco.
Muy bien, padre
Guas. Elías Israel.
Sigamos.
Bienvenido al confesionario, Elías.
Bienvenido. Mi religión va por otros derroteros, pero yo he dudado, sí.
Pues, ¿tú has dudado?
50 pues, veces al muro de las lamentaciones.
También. No. Y 80 veces.
Ciro López.
Están dando números en los confesionarios para ir mañana por la mañana, bueno, porque no solo hay Vinicius, hay Militao, Hay Zidane, yo me confieso con Zidane, que alguna vez he podido dudar.
No, en Zidane está primero Enrique Riquelme. Está allí el primero,
sí,
de la fila.
Sí, sí, está ahí el número.
Ayer es que le mandé un mensaje a Ciro. He desconectado cuando ha dicho que se quiere cargar a Zidane. Sí, sí.
Sigue, sigue, Castaño.
Pero ya te digo, están dando números para mañana, ¿eh? Porque no hay... No, no hay
entonces, en tu caso tienes que confesarte por Vinicius por y
por partida doble.
Vinicius, sí. Y Zidane, vale.
A ver, mensaje del alcalde.
Los pecados de los periodistas que intervienen en el partidazo, después del partidazo ayer de Vinicius. Bueno, ¿qué estamos preguntando en arroba Deportes Cope, Asenjo?
Pues al calor de la victoria de ayer del Real Madrid contra el Liverpool, preguntamos si ves a los blancos campeones de esta Champions. Estamos por encima de 1.800 votos. Y de momento, el 60% dice que no, no le vale con la victoria que vio ayer. El 40% dice que sí.
Bueno, suelen ser ventajistas las encuestas después de algo que haya ocurrido, pero dice la mayoría que no le ve campeón. Lo vamos a hablar ahora enseguida en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los organismos internacionales recomendaban para nuestros chicos que están en la escuela que se hiciera una especie de evaluación general. Esto se hace en muchos países. Se trataba de ver qué había sucedido en el tiempo del confinamiento, en el curso del año pasado, en el curso 19 y 20, donde muchos chicos, todos estuvimos confinados, muchos chicos tuvieron problemas de conexión, otros estuvieron bien conectados. ¿Cuál fue el resultado? Pues no lo sabemos, no lo sabemos por una sencilla razón, porque el gobierno no ha seguido esas recomendaciones para hacer una prueba general. Sabemos más o menos cómo estamos en el ámbito sanitario. Sabemos, digo más o menos, porque el gobierno sigue dando una cifra oficial de muertos que no corresponde con la realidad, pero tenemos estimaciones de que son más de 90.000. Sabemos con detalle los daños de la crisis económica, pero no conocemos el impacto en el ámbito de la educación. La educación siempre se olvida en España. La educación siempre se considera en España una cosa secundaria, cuando en realidad la educación es el futuro de un país. Bueno, pues es verdad que no hemos tenido una evaluación de la gestión sanitaria, ni la vamos a tener, porque el gobierno promete muchas cosas. Pero no tenemos una evaluación de cuánto dejaron de aprender los chicos el pasado curso, y tampoco lo vamos a tener en este curso, porque en este curso todavía hay algunos que no tienen, digamos, todas las clases presenciales. Tienen ratos telemáticos, ratos no telemáticos. Esta evaluación es imprescindible. Es imprescindible porque eso requiere, se constata cuál es el daño y se buscan soluciones. Es decir, han perdido, pues no sé, lo equivalente a 5 meses en matemáticas o lo equivalente a un curso en sintaxis, ¿no? Bueno, pues hay que buscar refuerzos para que esta generación, para que los chicos que han sufrido la pandemia no tengan en la medida de lo posible desventajas sobre la generación que viene después y la generación que ha venido antes. Es decir, para intentar evitar desigualdades. Ojo que quien más sufre esto es la gente más desfavorecida, los más pobres, porque normalmente los que tienen más recursos ya se buscan la vida. Pues si el chaval ha flojeado en matemáticas, pues se le pone un refuerzo pagado por los padres. Pero si el chaval ha tenido problemas de matemáticas o no ha aprendido a hacer la sintaxis de las frases compuestas y no tiene dinero para pagar un profesor particular o para reforzar en verano, ese chaval, que es el que menos recursos tiene, es el que más sufre. Una evaluación de los impactos de la pandemia no estaría mal. Como también habría que ver qué significa que el año pasado aprobaran bachillerato muchos más de los que normalmente lo aprueban. Es decir, este gobierno parece que está convencido que bajando el nivel le hace un favor a los chavales. O sea, tú lo puedes aprobar, pero luego la vida no te aprueba, ¿eh? Luego la vida te puede suspender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es miércoles 7 de abril. Mira qué buena noticia, que te voy a hablar del nacimiento de un bebé. Bueno, el nacimiento de cualquier bebé siempre es un momento muy especial, sin duda. Pero de este que te voy a hablar, que se llama Bruno, que nació en Ibiza la semana pasada con 3 kilos de peso. Este nacimiento es todavía más especial.
Vale, vale, sopla, sopla, sopla.
Ya está.
¿Y por qué? ¿Por qué es un nacimiento realmente especial el de Bruno? Bueno, pues porque es el primer bebé con anticuerpos frente al coronavirus que nace en España. Y tú dirás, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues porque su madre, que es sanitaria, fue vacunada en el tercer mes de embarazo. Así que fíjate, la analítica de sangre que se le ha practicado a los dos tras el nacimiento del bebé dio como resultado que él ya tenía un valor de 8.000 en anticuerpos y el bebé, el pequeño Bruno, de unos 5.000. Raquel Gascón es la coordinadora obstétrica del área de salud de Ibiza y Formentera y la ginecóloga que asistió al parto de la mamá de Bruno en el Hospital Camises de Ibiza. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, los dos están perfectamente, ¿no?
Los dos están estupendos, tanto la mamá como el bebé están estupendos.
¿Cuál fue la reacción de la madre y la vuestra también, ¿no? Al comprobar que efectivamente el bebé tenía anticuerpos.
Bueno, pues la verdad es que fue una sorpresa muy grata, esperada, porque bueno, pues teníamos la esperanza de que una vez vacunada la mamá en el tercer trimestre del embarazo íbamos a conseguir que hubiera una respuesta inmune, igual que lo que se había publicado hasta ahora en la literatura científica, y que el bebé iba a nacer con una cantidad de anticuerpos suficientes. Uh-huh. Como así ha sido.
Como así ha sido. Aún así estaríais todos, me imagino, también cruzando los dedos porque hay muy poca...
La verdad es que sí.
Claro, muy poca información
al respecto. Sí, porque hay muy
poca
información al respecto, efectivamente, así es.
Bueno,
así
de hecho, claro, la mamá de Bruno, bueno, es sanitaria, como decimos, por eso trabaja en primera línea durante la pandemia y entiendo que, claro, al ofrecerse la vacuna, está embarazada de 3 meses. Hombre, el equipo médico que la habéis seguido...
No, estaba de más tiempo.
Estaba ya de más.
Pilar, no estaba de 3 meses, sí, estaba en el tercer trimestre del embarazo.
En el tercer trimestre del embarazo,
estaba
vale.
Aproximadamente de 26, 27 semanas.
Perfecto. Gracias por puntualizarlo. Pero aún así, entiendo que, bueno, hubo que hacer una reflexión y esto habría que planteárselo seriamente por su parte, por vuestra parte también, el equipo médico que la claro. seguíais, pues porque, como tú dices, esto es muy nuevo.
Efectivamente, lo que pasa que, bueno, efectivamente ella es una sanitaria que ha trabajado en primera línea hasta prácticamente el final del embarazo. En ese momento estaba en activo, todavía trabajando en el hospital y ella disponía de muchísima información, ¿no? Ha leído mucho al respecto. La vacuna que se le ofreció a ella, que era la vacuna de Pfizer, es una vacuna de ARN mensajero que realmente... lo que nos enseña este ARN que viene en la vacuna es a las células de nuestro cuerpo a fabricar una proteína del virus que luego nuestro sistema inmune va a generar anticuerpos contra ella. Y las instrucciones, este ARN mensajero, luego queda destruido. Con lo cual, es una vacuna que teóricamente es muy segura. Eso en primer lugar. O sea, la teoría nos dice que es muy segura tanto para la mamá como para el bebé. Y luego, además, hay estudios, ya se había vacunado a muchas gestantes, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, sin ningún efecto secundario ni en la mamá ni en el bebé. Hay estudios en embarazo en animales que nos demuestran que es segura. Y bueno, obviamente esto es una decisión personal de los padres siempre, pero se le ofreció la oportunidad y ella pues decidió que sí, que quería seguir adelante.
Claro. Hay que decir, porque ahora mismo nos estará escuchando mucha gente y es posible que nos estén escuchando incluso mujeres que estén embarazadas o que estén pensando en tener un bebé, quedarse embarazadas y dirán, pero entonces me voy a tener que vacunar o no. A ver, estamos hablando de casos excepcionales porque estamos hablando en este caso de una mujer que es sanitaria, que trabaja en primera línea, por lo tanto, de la lucha contra el virus y que tenía la opción de vacunarse, como tú bien dices, con la vacuna de Pfizer, donde, bueno, pues ya hay algún algunos casos, no es que sean estudios clínicos realizados por parte de las farmacéuticas, porque con embarazadas no se hicieron estos estudios clínicos a la hora de probar la vacuna, pero sí es verdad que cada vez hay más estudios al respecto de otros casos que ha habido en el resto del mundo. Por lo tanto, de forma voluntaria entiendo que dijo, pues venga, vamos adelante con esto y a ver qué pasa, y ha salido muy bien. Y por eso, entre otras cosas, vosotros habéis querido que esto se publique, ¿verdad? Para que forme parte también de este historial que se está recogiendo, ¿no?
Claro, para que forme parte de este historial y para que dé un mensaje de esperanza y de tranquilidad a la población, ¿no? Que es lo que tenemos que tener, esperanza frente a esta pandemia que nos ha venido.
Otra cosa es que, como yo conozco algún caso, haya mujeres que sí que estén embarazadas y se les haya aconsejado retrasar la vacuna hasta después del nacimiento del bebé. Entiendo, Raquel, que en estos otros casos es porque han sido mujeres que pertenecen al grupo que se estaba vacunando, pues por ejemplo, de personal sanitario no de primera fila o profesiones esenciales a las que se vacunó, que también entraron mujeres jóvenes que podían estar embarazadas, y me consta que en estos casos se les ha aconsejado que esperen hasta el final del embarazo. Es que estamos ante algo muy nuevo, ¿verdad?
Claro, estamos ante algo muy nuevo. Ahora mismo las sociedades científicas, incluso la OMS, lo que recomiendan es la vacunación en las mujeres. Por una parte, las de alto riesgo, si contraen el coronavirus, pues que pueden ser pues todas aquellas que estén sometidas a un tratamiento inmunosupresor, o que hayan tenido un trasplante, o que tengan alguna enfermedad grave, alguna cardiopatía congénita. Y luego, por otra parte, a todas aquellas gestantes que estén trabajando en primera línea, ya sea en los servicios sanitarios o en residencias de dependientes. Todas estas gestantes sí que estaría aconsejado vacunarlas, siempre, en principio, con las vacunas de ARN mensajero, que son Moderna y Pfizer.
Bueno, en el caso de Bruno, me imagino que, bueno, aparte de esta satisfacción, ¿no?, de saber que es el primer bebé que nace en España con anticuerpos, de que es tan fenomenal, de que tiene además un nivel bastante alto de anticuerpos, bueno, como en cualquier otra persona, entiendo que lo que no sabemos ahora es cuánto tiempo le van a durar, ¿no?
Claro, exactamente. Hombre, como es una inmunización pasiva, que son anticuerpos que pasan a través del cordón umbilical, se conoce el precedente de otras vacunas, la vacuna de la gripe, la vacuna de la tosferina, que la OMS también recomienda poner a las gestantes en el tercer trimestre, y ahí se sabe que los anticuerpos son protectores aproximadamente los 3 primeros meses de vida del recién nacido. No se sabe ahora mismo qué es lo que ocurre con la vacuna del coronavirus. No sabemos si estos anticuerpos serán protectores durante 2 o 3 o 5 meses. Esto, claro, son estudios, bueno, que se harán en un futuro cercano, ¿no? Están empezando a nacer muchos bebés de mamás vacunadas y esto nos proporcionará toda la información.
Luego hay otra duda que yo no sé también si se puede despejar. Claro, no es este caso concreto, que es el caso de las madres lactantes, ¿no? Que puedan ser vacunadas y quieran dar el pecho o deban dar el pecho a sus hijos, ¿no? Que también hay dudas al respecto de esta cuestión.
No, ahora mismo ya no hay dudas, ¿eh? Ahora mismo se sabe que las mamás lactantes pueden utilizar cualquiera de las vacunas disponibles, no solo estas dos que te digo de Moderna y Pfizer, que son de ARN mensajero, sino las de vectores virales, pues como la AstraZeneca, la de Johnson, que no está todavía comercializada aquí, o la Sputnik, que tampoco está aprobada todavía. Todas estas son de vectores virales y también se pueden utilizar en la lactancia.
Bueno, el caso de Bruno...
No, sí, en el embarazo, porque no hay estudios.
Claro, efectivamente.
No hay estudios suficientes.
El caso de Bruno, bueno, pues se va a sumar al de esos otros bebés que están naciendo en diferentes puntos del mundo, como decimos, para que cada vez haya más historias clínicas relacionadas con estos bebés que han nacido de madres ya vacunadas, que, como estamos hablando y tú me apuntabas muy bien, se realiza en el tercer trimestre de gestación. También es el mismo trimestre, ¿verdad?, en que se vacuna normalmente, por ejemplo, con vacunas como la tosferina o el tétanos a embarazadas. Es lo que recomienda la OMS, ¿no? Que sea en ese momento.
Exactamente, porque sabemos que, bueno, pues esa vacunación a partir de la semana 26-28 genera una respuesta inmune en la mamá que hace que estos anticuerpos pasen a través del cordón umbilical y el bebé, bueno, pues tenga una adecuada cantidad de anticuerpos en el momento del nacimiento.
Bueno, porque es efectivamente estás hablando del cordón umbilical, que es de donde se extrae la muestra para analizar, ¿no?, si el bebé, en este caso, tenía anticuerpos de coronavirus, contra el coronavirus.
Claro, esto es lo que hicimos. Una vez que nació el bebé y se hizo el pinzamiento de cordón, extrajimos una muestra de sangre de la arteria, de una de las dos arterias umbilicales, para cuantificar el título de anticuerpos que tenía el bebé. Y bueno, pues al cabo de los poquitos días nos confirmó que estos anticuerpos eran positivos y que tenían el nivel que tú has comentado.
Bueno, qué buena noticia, desde luego. Bruno, es noticia lo que ha pasado con él, con su madre, forma parte ya de ese historial científico que, bueno, va a servir para otras madres, va a servir no solo para otras madres españolas, también para otras madres del mundo, ¿no? En este estudio que se está realizando con las vacunas contra el coronavirus y las mujeres embarazadas y sus hijos. Y el caso de Bruno, desde luego, demuestra, aunque habrá que hacer un muestreo y un estudio mucho más amplio, pero demuestra de momento, por lo que vemos, ¿no?, que todo va fenomenal y que el bebé además nace con anticuerpos. Pues Raquel Gascón, enhorabuena también a todo el equipo médico, ¿no?, que ha formado parte de este embarazo y de este nacimiento. Y bueno, mándale un abrazo muy fuerte tanto a Bruno como a su madre, ¿vale?
Muchas gracias, Pilar. Gracias.
Raquel Gascón, que es la coordinadora obstétrica del área de salud de Ibiza y Formentera y la ginecóloga que asistió el parto de la madre de Bruno en el Hospital Camises de Ibiza. Hasta luego, Raquel.
Por las aceras en la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras.
Pues sí, un bonito día de primavera tenemos hoy en buena parte de España en este 7 de abril. Es curioso cómo abril, además, es un mes, bueno, claro, es el mes tradicional de la primavera, pero que parece que el nombre suena a eso, ¿no? A flores, a perfume, no sé, a solecito ya, como hace hoy también, a buena temperatura. Y es que encima hoy es el Día Mundial de la Salud. Fíjate tú, hablamos ahora con Raquel, que es médico, que es ginecóloga, y vamos a seguir hablando de médicos, porque es un buen día para hablar de los sanitarios en general, para una vez más, cómo no, daros las gracias a todos por toda la labor durante todo este tiempo. Pero además hoy queremos preguntarte algo mucho más concreto. ¿Quién ha sido el médico de tu vida? Oye, a lo mejor en tu caso no ha sido el médico, sino a lo mejor la enfermera, que siempre era la que cuando te llevaba a tus padres a lo mejor al médico luego te consolaba con un, yo qué sé, un achuche, un caramelo, o el practicante, ¿te acuerdas? Cuando en el pueblo decíamos, hay que ir al practicante, pero me va a pinchar, en fin, bueno, no sé, los incluimos a todos, para que no se quede nadie fuera, pero ¿quién es el médico de tu vida? ¿Qué historia tiene? ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? A lo mejor sigue siendo tu médico, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, nos lo estáis contando, los que somos de pueblo sabemos que el trato con el médico es muy diferente y desde luego esos médicos y esos ATS, pues como que no se olvidan nunca.
Buenas tardes, pues mi médico preferido, pues el primero que tuve, en el pueblo, en Maide, a don Manolo, vamos, conocido por todo el pueblo. Lo que está claro que en la ciudad, por muy buenos que sean, no son tan cercanos como los médicos han sido en los pueblos.
Pues muy bien, ¿eh?
Sí.
Tú esto lo has cogido así al azar, ¿no?
Sí, 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 desde luego.
Sí,
sí, hay muchos oyentes que
nos llaman... ¿A ti Maide no te suena de nada el pueblo?
No, no me suena nada.
¿No te suena de nada?
No, no,
¿no sabes
qué
es el mío?
¡Ah, no! ¿Ay, qué dices?
No me lo puedo creer, ¿en serio? Creí que me lo habías hecho para hacerme la pelota así de
Pilar,
entrada.
Te digo que no había caído,
¿en
yo qué sé. Te
¿en
lo digo
serio?
De verdad. Ahora que me lo dices, sí, pero no
don
había caído.
Don Manolo, sí señor, el médico del pueblo, que además vivió nada más llegar, porque llegaba jovencísimo, llegaba desde México, fíjate.
¡Qué bueno!
Y estuvo viviendo además en mi casa por un tiempo, en casa de mis padres, vamos, que yo era una niña de 5 o 6 años. ¡Hala! Y entonces allí le dimos alojamiento al principio. Sí, 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 don Manolo, que siguió
pues
en la zona y que ahí sigue, por ahí.
¿Qué
ha jubilado?
Pilar.
¿Has visto? No me lo creo, después
de
tanto tiempo.
Lo sé, pero que no he caído yo, que era tu pueblo, y mucho menos no sabía yo que lo habías tenido el médico en la casa metido.
Pues
bueno.
Ya ves, para que veas qué cosas aprendes conmigo
aquí. De verdad
aquí.
Que sí, de verdad que sí. Oye, hay médicos que nunca se olvidan y que siempre permanecerán en el recuerdo. Otra cosa es que seamos malos enfermos, que ese es otro tema. Pero yo entiendo perfectamente a esta oyente y sus aventuras con el médico.
Hola, gente. Recuerdo que de pequeña venía el doctor Penedo. Total, que venía a ponerme unas inyecciones porque tuve anginas muy fuertes. Y yo, pues la verdad, siempre he sido un poquillo revoltosa. Y me acuerdo que cuando tocaban el timbre de la puerta, que yo ya sabía que era el doctor Penedo que me venía a poner esas inyecciones, yo me escondía, lo recuerdo, tengo plases, escondiéndome. Yo creo que hasta una vez me metí en la librería mueble de mi padre, ahí en unas portecitas que había dentro. Aquellos tiempos.
Ay, aquellos tiempos cuando las jeringuillas no eran desechables, por cierto.
Bueno.
Ahora, es que ahora me estoy acordando de eso. y servían. Tú eres más joven que yo. Tú de eso ya no te acuerdas, ¿verdad?
Pero de
cómo servían las jeringuillas.
Sí que me acuerdo. Y además se ponían inyecciones, vamos, con una facilidad. Gracias a Dios hoy no se ponen tantas, pero es que te pasaba cualquier cosa y te pinchaban en el culo.
Tienes razón. Inyecciones a diestro y siniestro.
Es verdad, yo creo que si no hubiera otra cosa.
De ahí nos viene la fobia a algunos a las vacunas. Bueno, pero yo prefiero historias, bueno, a ver, que pueden ser todo tipo de historias. Esta me hace mucha gracia. Y tienes razón en lo que dices, eso. Pero, pues eso, también porque le recordamos qué tenían de especial, cómo eran, ¿no? O sea, a tu médico favorito, al que todavía llamabas o sigues llamando don o doña, ¿no? Pues esos son los que queremos que compartas su historia con nosotros esta tarde aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Oye, Rosa, ¿cómo se llama mi pueblo?
Maide.
Vale.
Ya no se me olvida.
No se te olvida más.
Claro, es Venga. Que yo no caía que era tu pueblo, Pilar. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza.
¡Hasta luego!
Ale, qué bueno, con el médico.
Bueno, y este 7 de abril también es el día 1 de la campaña de la renta. Sí, hasta el 30 de junio puedes presentar tu declaración a elegir, pidiendo cita para que te atiendan por teléfono o de manera presencial o bien por internet. Vamos a repasar lo más importante y alguna novedad contestando a las preguntas comunes con la ayuda de expertos. Por ejemplo, este año que ha sido complicado por los ERTEs, que han sufrido y sufren muchos trabajadores, quizá tú entre ellos, se plantea la opción de que haya dos pagadores. En ese caso, ¿cómo varía nuestra declaración? Por una parte estaría, por ejemplo, el SEPE o el organismo correspondiente y por otro la empresa en la que el trabajador todavía esté dado de alta. Esta mañana he estado con Carlos Herrera, el coordinador del grupo de expertos de IRPF de la Asociación Española de Asesores Fiscales, José Pedrera, y lo ha dejado muy claro. Escucha.
Cuando uno percibe el sueldo todos los meses, sufre una retención. Y estas retenciones suelen estar ajustadas para que coincidan con el impuesto a pagar en pequeños contribuyentes. Cuando tienes más de un pagador, este sistema de cálculo de retenciones suele quebrar, porque el segundo pagador suele pagar cantidades pequeñas y a veces no se somete ni siquiera a retención o tienen retenciones muy pequeñas, de tal forma que sumando ambos importes ya no saldría la cuota efectiva de IRPF a pagar. Que un contribuyente, por ejemplo, que fuese a percibir 21.000 euros de sueldo bruto, soltero, etcétera, pues esta persona no tendría que hacer una declaración de la renta, pero realmente le habrían retenido unos 2.500 euros a lo largo del año en sus nóminas. Sería la cuota a pagar en el impuesto. O sea, que tampoco es que la cuantía sea excesiva en cuanto al perjuicio. Lo que sí que le contiene es un perjuicio de la gestión, de tener que presentar la declaración de la renta, de verse obligado a hacer los trámites administrativos que de otra forma no habría hecho, ¿no?
Así que finalmente no se alterará apenas la cuantía de lo que tienes que pagar si es tu caso. Y además, no olvides, el Ministerio de Hacienda ha aprobado una orden ministerial que permite a los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, por un ERTE, en 2020, cuya declaración del IRPF salga a pagar, poder fraccionar el pago en 6 veces sin intereses. Porque esta es la gran novedad, ¿no?, el tema de los ERTEs. Pero hay otra cuestión que afecta también a muchas personas, las que han recibido el ingreso mínimo vital, y es que este año los receptores deben declarar todas las rentas percibidas, es decir, no solo este ingreso mínimo vital, sino todas las ayudas que hayan podido recibir, porque puede darse este caso, por ejemplo, haber solicitado la ayuda a tu comunidad autónoma, a tu ayuntamiento o incluso en caso de personas divorciadas si reciben una pensión compensatoria. Se puede dar el caso de que haya contribuyentes que no deban tributar por el ingreso mínimo vital porque no superen el mínimo necesario, pero lo compensen con el resto de ayudas. Bueno, otro punto importante, las ayudas de los autónomos. La prestación por cese de actividad en ellos pasa a ser una renta de trabajo y es como si tuviesen en el desempleo. Este año, los autónomos que tributen por módulos tienen unas reducciones añadidas de un 20%, incluso de un 35% en el caso de hostelería, turismo y comercio. Muy importante para estos sectores tan afectados por la crisis. Y en el caso de los créditos ICO, ¿cómo deben incluir o cómo se debe incluir o el autónomo que haya recurrido a él en su declaración? Bueno, la respuesta es de Rogelio Sanchís, abogado y asesor fiscal.
Bueno, el ICO básicamente, como este año ha sido pagar sobre todo intereses por el periodo de carencia, básicamente todo lo que ha pagado de esas cantidades se le puede deducir porque son gastos deducibles, son intereses. Ya a partir de cuando empiece a devolver el principal, pues simplemente eso no tributa y es simplemente deduciéndose los intereses, ¿no?
de los que ha percibido. Si se estima que ha habido una bonificación, que no creo, sobre el tema de interés de mercado, podría darse un ingreso, pero en este caso no, ¿eh? En este caso ya el decreto lo dejaba claro.
Y otro caso concreto en el que además nos va a ayudar a despejar la duda Marta Ruiz, jefa de economía de la cadena COPE, es el caso de las madres y las deducciones por maternidad. ¿Cómo viene este año, Marta? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues viene diferente también para aquellas madres que hayan estado en ERTE o en cese de actividad. Pierden la deducción correspondiente al tiempo que hayan estado sin actividad. Son aquellas mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años a su cargo que tienen derecho a una deducción de 100 euros mensuales por cada hijo siempre que estén realizando una actividad por cuenta propia o ajena. Lógicamente, el empleo suspendido acaba con esa condición. Y no hay que olvidarse tampoco de incluir toda ayuda pública recibida, no solo si eres autónomo y has recibido pues algún tipo de inyección directa por parte de tu comunidad autónoma, también si como particular, por ejemplo, te has beneficiado de ayudas a la compra de un vehículo. Todo eso son ingresos que tienen que estar reflejados en la declaración.
Bueno, pues la campaña de la renta, claves y casos concretos, en eso estamos insistiendo hoy en COPE a lo largo de toda la programación y un asunto al que Ángel Espósito va a dedicar hoy su tema del día, así que te recomiendo que no te lo pierdas para seguir resolviendo dudas. Y faltan aproximadamente 5 minutos para que la Agencia Europea del Medicamento pues se pronuncie, anuncie su dictamen, su evaluación sobre los casos de trombos y su posible relación con la vacuna de AstraZeneca. Te lo contamos aquí en directo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Yo era muy cursi, muy cursi. Yo le mandaba a mi mujer todos los días 4 o 5 mensajes SMS, que no existía el WhatsApp, de los antiguos, y yo le mandaba casi hablando de la luna, hablando del cielo, hablando del todo, pero lo bueno fue que una vez por su cumpleaños los tenía todos guardados y hice un libro con todos los mensajes y de vez en cuando le cojo el libro y se lo leo.
Sí, porque ella no se atreve a leerlo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Pan, leche, aceite, refrescos. Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Con el estrés de la pandemia, noté que perdía cabello. Pero empecé a utilizar Pilexil y ha mejorado mucho. Anticípate, con resultados a partir de 12 semanas. Pilexil. Lo notas, lo notan.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.